4 minutos pasan de las 9 de la mañana. Arrancamos una nueva hora juntos. Hasta las 11 hacemos Ciudadanos.
Un minuto nada más con los mensajes.
Sí, por favor.
Vamos a Tucumán ahora.
Vamos.
Vamos a Tucumán porque vamos a hablar un momento con el ingeniero Daniel Mahfoud. Él es el presidente de la Confederación Argentina de Pymes Constructoras. Bueno, todo tiene que ver con lo que va a pasar el día viernes aquí en la Cámara de Diputados de la provincia, lo que comentábamos hace un rato, la preocupación de las pymes, entiendo que no solamente de Misiones, sino de toda la región, por las decisiones que está tomando el Gobierno Nacional de licitar obras grandes de infraestructura que dejan afuera a las pymes, que en el caso de Misiones son por lo menos 380, ayer lo decía uno de los invitados, y la verdad es que hay, bueno, repito, una preocupación bastante importante por la posibilidad de que virtualmente desaparezca la posibilidad para estas pequeñas y medianas empresas de poder seguir construyendo en la provincia. Ingeniero Mahfoud, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Muy buen día, gracias por la comunicación.
Bueno, quiero escucharlo sobre este tema y en principio preguntarle si en Tucumán, digamos, o hasta donde usted ha podido ver, reina la misma preocupación que en Misiones de parte de los responsables de las pequeñas y medianas empresas constructoras.
Sí, como usted bien lo aclara, la situación a nivel nacional es prácticamente la misma. Las pymes constructoras están atravesando una crisis severa, propio de que ha habido un cambio en las políticas de obras públicas a nivel nacional, que tienen que ver con un notable incremento en la inversión en obras de infraestructura, cuya participación de las pymes en ese tipo de obras ronda el 10%, en desmedro de las obras de arquitectura, cuya participación de las pymes constructoras es prácticamente total, y la participación de la mano de obra en las obras de arquitectura ronda entre el 50 y el 60%. Entonces, es como que hay dos problemas que van de la mano de estas decisiones políticas. Por un lado, el incremento en la ejecución de obras de infraestructura no genera participación de las pymes, no solo las constructoras, sino las que hacen... las que son proveedores de bienes y servicios que son complementarios, y por otro lado, hay menor demanda de empleo, y esto está pasando en prácticamente todas las provincias argentinas. Es una realidad que la podemos ver cada vez con más claridad.
Ingeniero Mahfoud, ¿por qué motivo o por qué razón las grandes obras de infraestructura demandan proporcionalmente menos mano de obra que, no sé, hacer barrios de viviendas, por ejemplo, o otro tipo de obras?
Mire, en primer lugar, las obras grandes de infraestructura, que hay que decirlo, por supuesto, con todas las letras, son muy necesarias para el desarrollo nacional, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Nadie duda de la necesidad de hacer obras de infraestructura. Lo que pasa es que si no se avanza simultáneamente con lo que es invertir en infraestructura y generar mercado, generar actividad, la situación es crítica. Pero yendo puntualmente a su consulta, las obras de infraestructura tienen una gran cantidad de equipos, de equipos, por decirlo, una obra vial tiene una gran cantidad de motos niveladoras, de cargadores frontales, de compactadoras, vidroapisonadores. Es decir, hay mucha maquinaria,
sino
muy poca y poca gente.
Y poca.
En el caso puntual de una obra de gran consumo de mano de obra, como la vivienda, por ejemplo, usted puede incorporar de una manera muy ágil mano de obra calificada y no calificada. O sea, el potencial que tiene la vivienda como generador de empleo y generador de actividades conexas es realmente muy superior.
Claro, porque además en el caso de las pymes, bueno, imagino que la realidad de Misiones es similar a la de la región, pero está también el tema de los proveedores, los aserraderos, los corralones, proveedores pequeños que normalmente también le venden a las pymes.
Desde ya toda esa actividad se ha visto muy resentida. Usted piense que hay muchos oficios que están vinculados a la construcción de vivienda social. Nosotros tenemos que tener presente que la vivienda social no solo sirve para generar la contención de la familia, ¿no es cierto?, que es absolutamente importante, ¿no es cierto?, y para brindar un ámbito donde una familia realmente, si no tiene un techo, no puede generar proyectos de ninguna naturaleza. Una familia que no tiene vivienda, que tiene enormes dificultades para encarar su vida y su propia subsistencia. Pero alrededor de la construcción de viviendas sociales están las pymes constructoras, una enorme cantidad de operarios calificados y no calificados, corralones, canteras de provisiones de áridos. Es decir, es innumerable la cantidad de empresas pymes que trabajan alrededor de la construcción de viviendas sociales. Eso hoy se ve notablemente disminuido, porque hay que decir algo que me parece que es importante. La Nación, en su nueva gestión desde el año 2016, quería mutar de un sistema de subsidio a la oferta al subsidio a la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Tratar de que las empresas constructoras traten de generar sus propios desarrollos, tratando de gestionar créditos en el sistema financiero y poder generar urbanizaciones a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Pero la situación macro ha conspirado en contra de este sistema. Usted imagínese, con los niveles de inflación imperantes, con la falta de acceso al crédito, con tasas que están superando el 50%, y con la capacidad crediticia de la gente, del mercado prácticamente agotada, este plan, esta propuesta...
No, es inviable.
Entonces, lo que nosotros venimos insistiendo es pedirle al Secretario de Vivienda de la Nación, en particular al Ministro del Interior y, por supuesto, al Presidente de la Nación, que traten de generar un plan de viviendas sociales en la coyuntura, para que la gente pueda acceder a su vivienda y para reactivar las economías regionales.
Ingeniero Mafut, en este momento, según lo que ven ustedes de las empresas pymes constructoras, ¿lo único que hay son este programa de público-privado, digamos, para financiar proyectos? ¿Es lo único que queda entonces?
Mire, de esos programas no se ha iniciado ninguno. Lo único que está en marcha son las pocas obras que quedaron remanentes de la gestión anterior, que se están financiando con recursos poco de la Nación y poco de la provincia durante estos años. Pero prácticamente la caída en la construcción de viviendas sociales es significativa. Para ponerle números, desde el año 1975 a la fecha, el promedio de construcción de viviendas sociales estaba alrededor de 30.000. Y para que usted se dé una idea, el secretario de Vivienda de la Nación dijo hace un par de semanas que este año llevaban alrededor de 10.000 a esta altura del año. Entonces, en el mejor de los casos, que en el segundo semestre pueda llegar a cubrir, en el mejor de los casos, 20.000, está muy por debajo del promedio. Y la tendencia no es creciente, es al revés, es una tendencia decreciente, porque estamos viendo, y con mucha preocupación, una disminución paulatina de los recursos en la Secretaría de Vivienda de la Nación.
Claro. Recursos del FONAI, que en realidad son de las provincias, ¿no?
Muchos de esos fondos que están yendo a las provincias, lamentablemente han sido usados a lo largo de los años para gastos corrientes. Eso también, porque cada uno tiene su cuota de responsabilidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Las provincias también muchas veces utilizaron los fondos FONAVI para gastos corrientes, ¿no es cierto? Claro. Cuando su finalidad era de cotización.
Bueno, hubo algunos casos muy puntuales. A mí me hablaron mucho de Chaco, digamos, por ejemplo. Parece que en Chaco hubo algún problema con eso. Acá en Misiones la obra se hizo, o sea, hasta ahora no, hasta donde sepamos no quedó una sola vivienda sin hacerse. Si no hubiese habido denuncias, que hasta ahora no han habido, ni de la oposición ni de nadie. O sea, Misiones, no sé Tucumán, pero Misiones es un caso muy interesante, donde las viviendas realmente están, digamos,
Sí, lo entiendo perfectamente, y es muy bueno lo que usted apunta, porque no hay que generalizar. Nosotros estamos viendo en los medios de comunicación que se hace hincapié en obras abandonadas, obras inconclusas, obras que fueron financiadas y no realizadas, pero hay que decir que esta no es la generalidad. que nosotros hemos podido ver a lo largo de los años, que en muchas provincias del país se hicieron, así como en el caso de Misiones, y hay muchas otras provincias donde se ejecutaron gran cantidad de viviendas sociales y las mismas están entregadas a sus adjudicatarios y se han generado barrios en condiciones realmente muy buenas y muy superadoras. Y cuando se intenta de alguna manera teñir este accionar, hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que, como en todos los casos, ¿no es cierto?, no es bueno generalizar. Es decir, si hay situaciones de corrupción o de falta de transparencia o de barrios que no han sido terminados en tiempo y en forma, yo creo que hay que ser muy puntilloso, hay que analizarlo puntualmente, pero no generalizar.
Bien, bien. Ingeniero Mahfoud, que siga usted muy bien, seguramente lo tendremos el viernes aquí en Posadas.
Sí, sí, yo voy a llegar el día jueves.
Bien.
Porque tenemos una reunión de directorio y el viernes estaremos en el foro, Dios mediante.
Gracias, hasta pronto, muy amable.
Gracias, muy amable, hasta luego.
Red Ciudadana 96.1, radio para los que aman la radio.
Bueno, él es el presidente de la Confederación Argentina de Pymes Constructoras, es el
capo de Tuticapi.
Exactamente. La comunicación era con Tucumán, estará el día viernes aquí en Posadas. El tema realmente preocupante, él explicaba muy bien por qué estas grandes obras, que son necesarias, porque nadie puede decir que no necesitamos una autovía, sin duda que la necesitamos. El tema es que ocupan menos mano de obra que un barrio de viviendas, porque como él decía, son construcciones altamente mecanizadas, con mucho equipamiento, mucha máquina y poca mano de obra. En cambio, anoche lo contaban los constructores, en el caso de las pymes, cuando vos haces una escuela, un hospital, un barrio de viviendas, el 50% del presupuesto es mano de obra.
Y es todo, como él dijo...
contra el 10% de lo que es una obra...
La mano de obra especializada es una, el mosaísta, el techista, el instalador sanitario, y luego hay una serie de categorías de personal no calificado, el albañil, el medio cuchara, que le dicen, ¿viste? Que es toda una serie de categorías que donde el que no está capacitado entra al sector y comienza a tener un laburo y se va capacitando.
Misiones ha sido, yo no sé si la provincia o una de las pocas provincias donde más cantidad de viviendas se han construido y entregado, Mario. Pero esto es así, digamos. O sea, claro. ¿Vos te acordás en la época, en el gobierno de Clos, por ejemplo, para decirlo así?
Fue explosivo.
Era todos los días. Todos los días entregando vivienda, porque acá se construía, pero muchísimo. Es más, hubo viviendas. El caso de el escándalo con la Fundación Sueños Compartidos de Madres de Plaza de Mayo. ¿Vos viste que las madres vinieron a hacer unas viviendas acá? ¿Sabías eso?
Sí, sí.
Comenzaron a construir viviendas, la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Nunca las terminaron,
no,
Mario.
No, como
nunca las terminaron. ¿Quién las terminó?
El gobierno.
Eli Proda.
Con fondos.
Eli Proda. Eli Proda, yo lo sé de primera mano y anoche lo confirmó uno de los ingenieros de una empresa constructora.
Y la aparición de estos pequeños jugadores locales, yo recuerdo porque cubrí en su momento, quizás a vos no te suena GEPSA. GEPSA es la sigla de Genaro y Fernández, Sociedad Anónima, una empresa rosarina que tenía, eran de las grandes, viste, como Supercemento, y no es porque tenga nada contra Supercemento, una empresa chaqueña de grandísimos capitales, y que hacían todos los barrios de viviendas de Yaciretá, que hacía, ganaban paquetes para hacer 500, 700, 800 casas de un solo tiro. GIFSA fue una de esas. GIFSA cobró los adelantos de obra, se borró de Posada, cerró su oficinita, que era un localcito de 4x4 acá en la calle de Ayacucho, acá, a una cuadra más arriba, y dejó el clavo remachado a todo. Y ahí las autoridades de la entidad binacional se dieron cuenta, no, vamos a dividir en obras mucho más pequeñas, y fue la posibilidad, junto con el IPRODA, de hacer muchas casas, dando mucho trabajo y dando actividad a muchos empresarios locales.